del Señor. Hoy tenemos con nosotros a Federico y Marta y nos da mucha alegría poder verles, aunque los vemos en otras ocasiones, pero bueno, siempre cualquier excusa es buena y Federico va a tener con nosotros el Ministerio de la Palabra. Así que vamos a orar por ese tiempo y le voy a pedir a Rubén si puede orar pidiéndole al Señor que nos ayude, que ayude a Federico y a nosotros también.
Señor, gracias por que nos haya dado tu santa palabra para poderla escudriñar, poder aprender de ella y para aprender a ella para ti. Todo ese tiempo de explicación de la palabra en tus manos, para que desproques el corazón y también te pido que contradigo para que lo sepa mostrar y explicar lo que el Señor ha dado a tus hermanos.
Muy bien, Federico, pues, adelante.
A mí eso de que me enchufes con la máquina, no, a mí eso no me va, ¿eh? Pero bueno, como estoy en casa, tengo que aguantaros, lo digo, aguantarte. Ay, ay. Bueno, hermanos, pues yo siento que viniendo para acá se me ha estropeado, me he quedado sin pila en mi antena y me he perdido las intervenciones de vuestras porque no percibía bien lo que habéis dicho, así que lo siento. Pues vamos a ver, a mí me habéis asignado un capítulo de números, números 35. Creo que venís, pues, ¿cuánto tiempo lleváis estudiando esto? Ni se sabe. Bueno, ya estáis acabando números, vamos a acabarlo. Y el tema que trae este capítulo es un tema muy, muy interesante, como todo en la Biblia es interesante, pero este resulta chocante para algunos. Los que estamos habituados a la palabra de Dios, pues no tanto, pero los que no lo están, eso del vengador de la sangre, pues resulta un poco extraño, ¿no? ¿Qué es eso? El vengador de la sangre. Vamos a leer, si no todo el capítulo, casi todo, vamos a leerlo porque es así nos evitamos tener que dar más explicaciones. El capítulo habla en primer lugar de la heredad de los levitas. Los levitas sabéis todos que era la tribu dedicada al ministerio del templo, al servicio del templo. Eran los sacerdotes, de donde salían los sacerdotes, eran los que servían en el templo y tenían una misión especial como siervos de Dios directos en medio del pueblo. Dice, habló Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, ya estaban preparados para entrar en la tierra a conquistar. Dice, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos y al lado del occidente otros 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. De las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Y ahora viene a explicar el tema de por qué esas ciudades de refugio. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis en este lado del Jordán, y otras daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por asechanzas y muere, o por enemistad lo hirió en su mano, con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin asechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación liberará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado. Y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre en matar al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá estar, deberá habitar, hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra. Bien, lo demás vamos a dejarlo porque es un poco repetición de lo mismo. El vengador de la sangre, la ciudad de refugio, y uno a estas alturas de la civilización podría decir, bueno, ¿y todo esto qué nos dice a nosotros? ¿Qué lección tenemos aquí nosotros para nuestros días? Bueno, hay que aclarar que esta costumbre, este vengador de la sangre, era una costumbre muy, muy remota. Se dio en las tribus de Oriente, del Medio Oriente y del Oriente, desde muy principio de la civilización del ser humano. Si leéis en Génesis 4, allí vais a encontrar que Caín mata a Abel, su hermano. Y cuando Dios le echa de aquella ciudad, de aquel pueblo, no lo castiga, simplemente lo echa. Él dice, bueno, tú me echas de tu presencia y cualquiera que me hallare me matará. Porque era un homicida. Y entonces algún familiar se podría encontrar con el derecho de vengar la sangre de Caín, de Abel, perdón, y matar a Caín, conforme a la costumbre, a la ley que se habían dado, porque entonces no había jueces, y entonces era la forma que el pueblo, las tribus, se habían dado para juzgar delitos graves, como tan graves como el homicidio. El homicidio no se podía permitir, no era permitido. Dios tenía prohibido matar al hombre. Había dicho, el que derramare la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, tanto gente que creyeran en Dios como los que no creyeran en Dios habían adoptado esta ley entre ellos. y había surgido la figura del vengador de la sangre, que era el familiar más cercano de la víctima. Ahora, esta práctica, esta costumbre, estas leyes que se habían establecido el pueblo para sí mismo, eran muy peligrosas, porque daba lugar a la venganza por la venganza, es decir, sin consideraciones. Tú has matado, sin mirar si lo has hecho con intención o no, vas a morir. Y eso se ampliaba a más cosas. De forma que surgió la ley del que a hierro mata, hierro muere, y ojo por ojo y diente por diente. Tú has pagado, tú has hecho un mal, tú lo vas a pagar. Y la gente, el familiar más cercano u otro, que se podría rogar esa prerrogativa, se encontraba con el derecho de vengarse en cualquier momento. Eso es algo que, como digo, crea problemas sin fin. Hoy en día, en algunas tribus, entre los árabes y otras etnias, existe esta costumbre. Cuando hay conflictos de sangre entre barriadas, en España las venganzas entre familias se están dando hoy en día. Alguien por H, por B, por queriendo o sin querer ha matado a alguien de otra familia o de otra tribu y automáticamente se tiene que esconder porque tan pronto lo pillen lo van a matar. Así que esto, que es una práctica muy antigua, cuando no había jueces, cuando no había una justicia establecida, Dios lo quiso enmendar. Porque Dios es Dios de justicia. Entonces aquí hemos leído una serie de normas, una serie de leyes. Si es culpable por intención, porque quería matarlo, debe de morir. Ahora, puede ser que lo haya matado sin querer. Sí, ha tenido un momento de arrebato, pero él no quería matarlo, o ella. Y entonces eso hay que juzgarlo. Y si lo ha hecho sin intención, entonces se le tiene que eximir de la muerte, liberar de la muerte, porque lo ha hecho sin intención. Y para eso se establecen las ciudades de refugio. Antes de las ciudades de refugio, en el desierto, cuando el pueblo tenía el tabernáculo montado, la costumbre en la práctica, en el pueblo judío, era que el homicida salía corriendo y se metía en el atrio del templo y se agarraba a los cuernos del altar como cobijándose, pidiendo justicia. Justamente era el altar del sacrificio. Así que todo esto, que es una práctica establecida por Dios para establecer justicia, para hacer más justa la convivencia, era algo necesario, está expresado, lo tenemos relatado en la Biblia por otra razón. Porque lo que pasara hace 3, 4, 5, 6 mil años, hoy en día no encaja en nuestro medio de vida. Pero sí que nos ayuda a entender otras muchas cosas. Y esto es lo que, por eso está en la Biblia estas cosas, estos relatos. Todo esto está cargado de simbolismo. Una ciudad de refugio era una ciudad de justicia. Era una ciudad de cobijo para aquellos que no se sabía si realmente deberían de pagar o no deberían de pagar por su crimen. Y tiene una serie de aplicaciones prácticas enormes. Fijaos, la ciudad era la ciudad de los levitas, los siervos de Dios. Aquella ciudad era una ciudad de siervos de Dios, es decir, donde la justicia de Dios, donde el Espíritu de Dios, donde el pensamiento de Dios estaba presente. Eran como ciudades, en cierta manera, sagradas. Luego, el refugiado, el que huía para pedir justicia, se amparaba en Dios. La ciudad de refugio eran las ciudades que Dios había establecido para tal fin, las ciudades de la justicia establecida por Dios. Hay otros simbolismos. Dios, en ese caso, ampara al no culpable. Este es siempre el principio establecido por Dios. Dios nunca castiga injustamente. Dios nunca desampara al inocente. Es otro principio, que está vinculado con el simbolismo de estas ciudades. La liberación, cuando un homicida había sido liberado, había sido declarado inocente, no podía marcharse de la ciudad de refugio enseguida. De hecho, si había sido declarado inocente y se marchaba de la ciudad de refugio y el vengador de la sangre, lo acabamos de leer, le cogía, le podía matar, le podía vengarse. O sea que el homicida involuntario, el que había sido declarado inocente, tenía que permanecer en la ciudad hasta la muerte del sacerdote, del sumo sacerdote. Es otro simbolismo, un simbolismo que apunta llana y directamente al gran sumo sacerdote. Con la muerte de nuestro sumo sacerdote Jesucristo somos liberados. Sin la muerte del sumo sacerdote no hay liberación. Por eso, si el refugiado se marchaba en vida del sumo sacerdote, podía ser castigado. Para ser liberados de la culpa, del pecado, es necesaria la muerte del sumo sacerdote Jesucristo. Es otro simbolismo. Hay más simbolismos, pero a partir de este momento, el refugio, la ciudad de refugio, introduce en el pueblo de Israel una idea nueva, en un sentido. Es un principio que empiezan a manejar los profetas, el salmista, los hombres de Dios. Y así tenemos, por ejemplo, en los Salmos, que vamos a leer el Salmo 47, por ejemplo, podéis abrir un momento y vamos a leer algún versículo del Salmo 47, dice 46, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 7, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 11, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahí está el coro del canto. La idea de que Dios es el refugio perfecto se introduce en el pueblo de Israel a partir de la figura de la ciudad de refugio. En otro salmo que también habla mucho de esto es el Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Otra vez repite el coro, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, no resbalaré. Versículo 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Ahora, ¿de quién es refugio Dios? De aquellos que derraman delante de Él su corazón. De aquellos que renuncian a su pecado. De aquellos que quieren cambiar de vida. Que son, en cierta manera, huyen de sí mismos. Huyen de su propio pecado y de su propia maldad. Ese es el pensamiento que está presente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y es verdaderamente, nos ayuda a entender el alcance de ese refugio del que se habla en los Salmos y en otras partes. Dios refugia, está dispuesto a acoger como una ciudad de refugio, más que una ciudad. Él es el Dios eterno, Él está dispuesto a acoger, a refugiar, a guardar, a cuidar, a amparar a todo aquel que viene a Él. A la ciudad de refugio había que ir, a Dios hay que ir. Así que esto es un relato que no es caprichoso, no está ahí para que sepamos lo que hacían nuestros ancestros. Está ahí para explicar, para que podamos entender mejor hasta dónde llega la obra, la misericordia de Dios, el afán de Dios de cuidarnos, de refugiarnos, de ampararnos, de defendernos. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, cambia la figura. Ya no se habla apenas de refugio en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se habla de algo que es un refugio perfecto. Es un paso más allá. Se habla de salvación. Se habla de presencia de Dios. Se habla de cuidado de Dios. También en el Antiguo Testamento se habla de estas cosas. Pero en el Nuevo esto cobra mucha mayor fuerza. Así que el refugio que Dios ha dado al pecador, que viene él arrepentido, confesando sus pecados y pidiendo perdón, ese refugio no se limita a un estar guardado, protegido del enemigo. Lo que se trata aquí es de una salvación, un rescate completo, una liberación del pecado y de las causas del pecado y de las consecuencias del pecado. Es la creación de una nueva naturaleza y de una nueva criatura. Y eso nos lleva a una presencia de Dios en nuestras vidas. Vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Sois nuevas criaturas. Y se centra también, por consiguiente, en que pasamos a ser propiedad de Dios. Ya no somos un refugiado de Dios. Somos propiedad de Dios, porque nos ha comprado con su sangre. Bueno, todo esto nos traslada a una vivencia espiritual. La relación que tenemos con Dios no es una relación cualquiera, es una relación eminentemente espiritual. Es real, no es la imaginación nuestra. El Espíritu de Dios, lo dice la Escritura, y nosotros lo hemos experimentado, los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios. Y lo experimentamos en nuestro corazón en muchísimos detalles y de muchísimas formas. Por eso, lo que tenemos que es ser conscientes de nuestra posición en el mundo. Muchos de los beneficios que nos perdemos los creyentes, los cristianos, es porque nos dejamos influir del medio en el que estamos, un poco también de nuestra historia, de lo que nos viene condicionando en el del pasado, y no somos realmente conscientes de la posición que ocupamos en el mundo. Nosotros somos criaturas nacidas en la carne, efectivamente, nacidos de voluntad de varón, nacidos de la mujer. Somos carne que tiene sus días contados. Pero Dios nos ha sacado de ahí. Nos ha sacado de las miserias de la carne, de la concupiscencia de la carne, de las consecuencias de todo eso. Nos ha sacado de ahí y nos ha situado en lugares celestiales en Cristo. Esto es una transformación espiritual total que nosotros tenemos que alimentar. De la misma forma que alimentamos nuestro cuerpo, tenemos que alimentar nuestra vida espiritual. Y ahí es donde fallamos, porque le dedicamos poco tiempo a nuestra vida espiritual. Entonces, nos perdemos el privilegio de conocer íntimamente a nuestro Dios, de pasar ratos con Él, de charlar con Él, de reír y de llorar con Él, de conocer su corazón a través de su palabra, porque la palabra de Dios nos revela cómo es nuestro Dios. Y el problema de los cristianos, de muchos cristianos hoy día, es que no pasamos tiempo con el Señor. Antes decía en la introducción, Julio, que a veces no sentimos la presencia de Dios. Y es verdad. ¿Cuándo no la sentimos? Pues cuando no entramos en su despacho. Cuando tenemos por costumbre no llamar a la puerta y entrar a su presencia. Si no tenemos por costumbre hacer esto, lo lógico es que nuestra mente, que está ocupada en otras cosas, se despista, se desorienta, no percibe, no vive la realidad espiritual que tiene. Entonces, hermanos, todo este simbolismo nos tiene que enseñar que hay una relación, hay una convivencia entre nosotros y Dios, que debe de ser lo más importante de nuestra vida. Os diré, más que el trabajo, más que la relación conyugal, más que la relación familiar, más que cualquier cosa. Porque toda nuestra relación, nuestra eficacia, nuestra buena relación, nuestra efectividad en el trabajo, en la familia, en la relación conyugal, en la iglesia, con los hermanos, con los familiares, con la sociedad, depende de cómo estemos nosotros en nuestra relación con Dios. Nosotros podemos ir por el mundo con nuestra propia riqueza personal, o podemos ir con la riqueza de Dios en nosotros. Podemos ir con nuestras palabras, podemos ir con las palabras de Dios. Podemos ir con nuestros sentimientos, podemos ir con los sentimientos de Dios. Podemos ir con nuestras ideas, podemos ir con las ideas de Dios. Porque Dios, nuestro refugio, es nuestro Salvador, está con nosotros todo el tiempo, nos instruye, nos cuida y nos guía en la vida. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, porque este mundo es muy complicado, está manchado por el pecado, está podrido por el pecado. Este mundo no tiene solución a causa del pecado. Y vais a sufrir, porque vosotros no sois del mundo. Y esto lo tenemos que tener claro. Nosotros no vivimos con el mundo, ni como él, ni somos como él, ni queremos ser como él. Porque hemos sido rescatados de todas esas cosas. Y a continuación, ¿qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo ha vencido al mundo? Mira, lo ha vencido de dos maneras. No se ha dejado arrastrar. El mundo no ha sido capaz de arrastrarlo. El diablo no ha sido capaz de arrastrarlo a la concupiscencia de la carne, a la concupiscencia de los deseos de los ojos y a la soberbia o vanidad de la vida. Él venció al mundo porque no fue arrastrado por él. Pero lo ha vencido de otra manera. Él ha sobrevivido al mundo, sobrevive al mundo. Porque en mi mismo pasaje de primera de Juan, donde están estos textos que estoy, a los que me estoy refiriendo, dice, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Él permanece para siempre. Y nosotros somos como Él. Porque Él nos ha salvado para ser como Él. Entonces, ¿nos falta qué nos falta a nosotros aquí? Tener muy claro en nuestra mente quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo aquí. Yo soy uno nacido de mujer, vendido al pecado, rescatado por mi Señor, salvado, limpiado, perdonado, santificado en Cristo, en la sangre de Jesucristo, y sentado en lugares celestiales, esperando mi llamamiento. Todo lo que haga en este mundo tiene que ser como consecuencia de lo que soy. Porque si soy un manzano, no puedo dar peras. Y si soy una higuera, no puedo dar otro fruto que higos. Nosotros lo que no podemos hacer es vivir en el mundo siendo cristianos como si perteneciéramos al mundo. De la misma forma que el homicida perdonado tenía que vivir en una ciudad de refugio y no podía vivir en otro lugar hasta que muriera el sumo sacerdote, nosotros, como salvos, como redimidos por la sangre de Jesucristo, tenemos que vivir en la presencia de Dios todo el tiempo hasta que Él nos llame. Un problema para esto es que no tenemos fresca en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios y la creemos. La influencia que ejerce sobre nosotros el mundo, la influencia que ejerce el sistema religioso que hemos, muchos de los españoles hemos mamado, y que maman otros muchos, porque la religión lleva a eso, lleva a considerar todo lo espiritual como unas prácticas y ya está. Nos llevan muchas veces a no valorar el tesoro que realmente tenemos. La palabra de Dios dice, por ejemplo, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tenemos una preocupación, una lucha, un problema en este mundo, ¿creemos de verdad que Dios me va a librar de esto? Cuando yo acudo al Señor en oración, ¿creo de verdad que lo que Él dice en su palabra es cierto y me va a sacar, me va a ayudar y que Él es mi ayuda, Él es mi refugio, como decía el salmista, Él es mi amparo, Él es mi vida? ¿Lo creemos de verdad? Y que si Él permite algo en mi vida que no me gusta, una enfermedad, una dolencia, un achaque natural, y no me libera de ello, ¿creo de verdad que el Señor me da dar fuerzas para soportarlo? ¿Y lo que me permite sufrir va a ser para mi bendición? ¿Porque me va a acercar a Él? ¿Lo creo de verdad o me lamento? Porque si me paso la vida lamentándome, no estoy confiando en Dios, ni creyendo que Dios dirige mi vida. Es que realmente si nos lamentamos todo el tiempo, no estamos dejando nuestras vidas en las manos del Señor. Estamos andando en la carne. Yo sé que esto que estoy diciendo provoca reacciones y suscita preguntas. ¿Qué es lo que pretendo? Porque tenemos que reaccionar, hermanos. Nosotros no podemos vivir. Nuestra vida está en Cristo. En Él estamos completos. En Él tenemos todo. No necesitamos nada más. Él nos dará lo que necesitamos, Él nos dará el cobijo que necesitamos, el trabajo que necesitamos, la salud que necesitamos, la ayuda que necesitamos, el socorro oportuno en cada momento que necesitamos, las fuerzas para aguantar este mundo, para soportar la miseria de la carne, la miseria de los años. Y al final lo vamos a hacer llenos de ilusión y llenos de esperanza. ¿Por qué? Porque este no es nuestro mundo. Esta no es mi casa. Yo ya soy ciudadano del cielo. No nos gozamos lo suficiente en esta realidad, hermanos. Tenemos que aprender a vivir por fe. Y fe es creer todo lo que mi Dios me dice. Y si algo no entiendo de lo que me dice el Señor, yo lo que tú me dices lo creo. No lo entiendo, pero lo creo. Señor, ayúdame a entenderlo. Y Dios te enseñará y te ayudará a entenderlo. Claro que sí. ¿Por qué? Como dice San Pablo escribiendo a los romanos, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dio por todos nosotros, si no ha escatimado, si no nos ha negado a su hijo, sino que lo ha dado por nosotros, si se ha tomado tantas molestias, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Mi Dios no me va a abandonar nunca. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, todas las horas estoy contigo. Por eso dice el salmista, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es vivir por fe. Y sabéis muy bien la otra sentencia bíblica, que todo lo que no es de fe es pecado. Claro, todo esto para la gente que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, que no ha sido rescatado, que no ha sido perdonado, limpiado, que no ha nacido del Espíritu, esto no lo entiende, porque no lo vive y no se lo puede ni imaginar. Pero ellos lo podrán ver si nosotros lo vivimos. Todos somos luces, luces andantes. Somos la luz del mundo. Y tenemos que ir con el mensaje, con el conocimiento de Dios por el mundo, dándole a conocer. ¿Cómo le vamos a dar a conocer? De palabra. Las palabras nadie las cree ya. Con la vida, con la vida. Y nuestras vidas tienen que ser las vidas de esos que están viviendo en la presencia de Dios, gozándose, creyendo, esperando en Dios, sin un ápice de duda, con un gozo, con una alegría, con una ilusión, con una esperanza, porque estamos en el mundo, pero esto es solamente el principio para nosotros. Nos espera algo mucho mejor. Hermanos, Dios es amor. Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Dios es todopoderoso. Dios es justo. Dios es amable. Es nuestra ciudad de refugio, es nuestro refugio, es nuestra salvación. Vamos a vivir en Él. Vamos a vivir en Él. Que nuestras casas sean casas, templos de Dios. Que nuestras relaciones con las personas sean relaciones llenas de luz a los que nos rodean. Que nuestro lugar de trabajo sea un lugar donde Dios sea nuestro trabajo, nuestro sitio, nuestro comportamiento en un lugar de trabajo sea un lugar donde Dios es glorificado. que seamos conocidos por nuestro amor, por nuestra misericordia, por nuestra justicia, por nuestra paciencia. Es un gran reto que tenemos delante. Pero es que eso es lo que somos. Y si no lo somos, es que no hemos conocido al Señor. Puede que no lo seamos, pero lo veamos y queramos serlo. Pero entre el desearlo, si somos del Señor, y el serlo, hay muy poca distancia. Es cuestión de pedirle al Señor que lo haga en nuestras vidas y Él rápidamente se va a poner a trabajar ahí. Señor, quiero ser una persona en la que tú te santifiques cada día, en la que tú seas honrado. Quiero estar siempre en el centro de tu voluntad. Quiero vivir en la verdad. Quiero ser como tú. Quiero glorificar tu nombre. Quiero darte a conocer como tú eres en mi vida. Esto debe de ser nuestra gran preocupación. En todo lugar, trabajo, calle, casa, relaciones familiares, en todo lugar. Yo estoy seguro, hermanos, porque el Señor así lo ha prometido, que si nosotros nos tomamos esta preocupación como prioritaria en nuestras vidas, los problemas económicos, los problemas tratados, se van a desaparecer. Se van a solucionar. No van a ser un problema. Ni siquiera la salud. Porque Dios es capaz de permitirnos hacer que podamos entonces soportar cualquier enfermedad con alegría y con gozo y que no sea una carga o un periodo de justicia económica. No es tanto el tener menos cosas, lo importante es no perder el gozo, no perder la alegría, no perder la ilusión. Y se puede tener todo eso con un plato de lentejas. Es como el apóstol Pablo decía, estoy preparado para vivir en abundancia y para tener escasez. Porque para mí lo importante no es tener abundancia o tener escasez. Lo importante es dar gloria a mi Señor. Ser como Cristo. El Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestra salvación. El Señor es nuestra vida. Dejémosle vivir en nosotros, dejémosle que nos haga felices, dejémosle que nos dé gozo, dejémosle que nos dé paz, dejémosle que nos enseñe a amar, dejémosle que quite de nosotros todo odio, toda amargura, toda ira, toda angustia, porque Él cuida de nosotros, quiere cuidar de nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos.